Está con nosotros el diputado general de Álava, Javier de Andrés. Señor de Andrés, egunón.
Egunón, buenos días.
Usted era de los seguidores de Sudárez.
Pues desde niño, tengo que reconocerlo, porque yo en el año 77 tenía 10 años, pero desde el principio yo estaba seducido por la figura de Suárez y yo creo que también ha influido mucho en mi vocación política.
¿Qué le llamaba la atención de él? ¿Qué le seducía?
Pues yo creo que la seguridad que tenía al hablar, ¿no? Y esa forma de mirar a la cámara y la convicción que transmitía con todos sus gestos.
¿Queda algo de su legado?
Bueno, yo creo que nos queda toda la estructura política de España en este momento, ¿no? Y queda, desde luego, pues su memoria en este momento también, porque yo creo que son personajes que nos influyen a todos, que determinan en alguna medida nuestra forma de ser y son un ejemplo.
Su estructura institucional, la estructura institucional que él contribuyó a elaborar, digamos, señor Andrés, que hoy está un tanto horadada, ¿no? En algunos casos, por culpa de la corrupción, de la crisis económica, etcétera, etcétera. Quizás si fuera consciente de lo que ha pasado, lo vería con tristeza.
Bueno, lo que pasa es que eso no afecta al valor de la estructura. Es decir, es verdad que la gestión de la política, del conjunto de administraciones y del sistema político puede estar mejor o peor gestionado, pero la estructura en sí no tenemos por qué pensar que es falsa. En primer lugar, lo más importante que hizo Adolfo Suárez como presidente del gobierno entonces, pero el conjunto de España, como decisión política de todos los ciudadanos, fue una constitución en la que lo que destaca por encima de todo son los derechos fundamentales de la persona, ¿no? Y eso está en vigor hoy y lo estará dentro de miles de años.
¿Los políticos de antes eran mejores que los de ahora?
Bueno, yo creo que cualquier tiempo pasado por pasado fue mejor, ¿verdad? Y esto yo creo que no se podría aplicar con carácter general. Hoy estamos viendo el obituario de Suárez y estamos hablando de todos los elogios que tuvo su figura, ¿no? Pero, por ejemplo, también se podría hacer algún reportaje sobre el acoso al que fue sometido, ¿no? Y el acoso que padeció de su propio partido político, del Partido Socialista, por supuesto, y dejándolo fuera de la política del terrorismo de todos los órdenes, ¿no? Desde la extrema derecha hasta el terrorismo de ETA. En fin, desde luego yo pienso que aquella época en su conjunto no cabe pensar que fuera mejor que esta.
Pero usted ha escuchado, ¿no?, cómo se aprovecha el recuerdo de la transición, en este caso por el fallecimiento de Adolfo Suárez, para decir que a lo mejor los de ahora tenían que aprender de los de antes.
Bueno,
ahora no hay espíritu de consenso.
Bueno, pero vamos a ver, aquí hay consensos y hay consensos importantes. Pero también había, en aquella época, yo creo que no cabe olvidarlo, yo era un niño, acabo de decirlo, que tenía 10 años en 1977, pero yo me acuerdo del acoso al que fue sometido Suárez por el Partido Socialista, por Alfonso Guerra y por Felipe González, ¿no? Y por miembros de su propio partido, de la UCD. O sea, yo creo que, en fin, no es oro todo lo que reluce. Y en aquel momento también había espinas muy, muy grandes, ¿no?
¿Qué opinión le merecía también Iñaki Azcuna?
Pues también, desde luego, me parece una persona admirable. Yo le he tenido una simpatía personal porque también yo creo que, como Suárez, y casi por hilar las dos figuras, son personas que hablaban con muchísima convicción, con mucha seguridad, con la franqueza que te da el saber que estás diciendo lo que crees, ¿no? Y yo creo que en esas dos cosas coincidían los dos. Unas personas, además, con una elegancia personal que creo que tenemos que reseñar.
Vayamos a otros asuntos, diputado. En primer lugar, un tema que parece que en los últimos días se ha serenado un tanto, pero que está muy presente en Álava, pero también en Vizcaya, porque da la impresión de que se ha abierto una especie de rivalidad que no sé si tiene demasiado sentido, eso de Loiu versus Foronda. La Diputación Foral de Álava, ¿qué es lo que quiere para Foronda?
Bueno, hombre, pues nosotros queremos que disponer de un aeropuerto que tenga funcionamiento y que no solamente sea un líder en carga, como lo es en todo el norte de España ahora mismo, sino que tenga otras opciones, ¿no?, particularmente de pasajeros. ¿Y por qué lo queremos así? Bueno, pues en principio pues porque es bueno, lógicamente. Pero además de eso es que cuando se hizo Foronda, hace ya 30 años, lo inauguró, yo creo que fue Adolfo Suárez quien inauguró el aeropuerto de Foronda a principios del año 81. Bueno, pues cuando se hizo Foronda se hizo con la voluntad de que fuera un aeropuerto que sirviera no solamente a Álava. O sea, no se hacía un aeropuerto peatonal cuando se hizo el aeropuerto de Foronda. No era una cosa como la de Castellón o como el aeropuerto de Ciudad Real. Aquí realmente se hizo un aeropuerto que tenía el sentido de hacer un aeropuerto que estaba a menos de una hora de Bilbao, a poco más de una hora entonces de San Sebastián, a una hora de Burgos, estaba cerca de Santander, de Pamplona. Es decir, era un lugar estratégicamente situado para atender los vuelos de toda esta zona del norte de España, ¿no? Y ese era el objetivo que tenía cuando se construyó. Lo que ocurre es que luego hubo presiones políticas por que lo que ya se había hecho en Vitoria se hiciera también en Sondica, ¿no? Y se hiciera una transformación del aeropuerto de Sondica en lo que hoy conocemos como aeropuerto de Loiu. Y eso fue lo que significó que Foronda, que tenía una expectativa de atender vuelos de toda esta zona de España, pues se quedará en un aeropuerto que, como hoy conocemos, pues no tiene vuelos de pasajeros porque están concentrados en el aeropuerto de Loiu, que de la misma manera que sucedía con Sondica tiene problemas por su ubicación, por las circunstancias meteorológicas, orográficas, y no responde en la misma medida de calidad que pudo hacerlo el aeropuerto de Foronda, que precisamente por eso se escogió la llanada alavesa para hacerlo.
¿Ustedes quieren que Foronda sea el primer aeropuerto vasco?
Ese era el objetivo de Foronda cuando se hizo, y yo creo que había un consenso general, no solamente digo en Álava, sino que lo había en el norte de España. Es decir, hacía falta un aeropuerto que respondiera a la demanda que había en la población de toda esta zona, y se pensó que el lugar adecuado era Vitoria y que era el aeropuerto de Foronda, ¿no? Se hizo por eso. Lo que pasa es que luego lo que era una expectativa y una voluntad se consideró que no, a mitad de camino, digamos, cuando ya el aeropuerto estaba hecho, se dijo, oye, pues mira, donde dijimos esto no lo vamos a hacer así, porque lo que vamos a hacer es potenciar Sondica. Y hubo una presión política en Vizcaya, pues porque el aeropuerto de Sondica se transformara, se mejorara. Pero también es verdad que las posibilidades que tiene, pues la dimensión y por las condiciones orográficas, pues tampoco puede llegar a responder como lo hace el aeropuerto de Foronda.
Pero no está usted revistiendo de interés político algo que es puramente económico, porque hasta AENA lo ha dicho, es que son las propias aerolíneas las que prefieren estar en Loiu.
Claro, pero es que, vamos a ver, es que lo que pasa es que se decidió ya, y eso fue una decisión política, no tomaron esa decisión las aerolíneas, el que se hiciera una transformación de Loiu y se ampliara la pista y se cambiara el eje de la pista, ¿no? Eso fue, y hacer una nueva terminal, en fin, eso no fue una decisión de las compañías aéreas, o fue una decisión política en la que tuvo un papel muy importante el Partido Nacionalista Vasco, que quería que no se trasladara el tráfico de pasajeros de Sondica a Vitoria, como ya estaba sucediendo en los años 80.
Uh-huh. ¿Ustedes van a hacer algo para intentar, primero, recuperar tráfico de pasajeros y, por lo tanto, reapertura de día, y, en segundo lugar, para pugnar por ir incrementando ese tráfico?
Bueno, yo creo que lo que es verdad es que no hay población, no hay público objetivo, como se dice ahora, para que existan dos aeropuertos en tan poco espacio de tiempo, de tan poco espacio, ¿no? Uh-huh. No hay tanta demanda como para que sean necesarios dos aeropuertos apenas 60 kilómetros uno de otro. Lo que hay que hacer es ordenar el tráfico y pensar cuál es el aeropuerto que mejor puede responder a la demanda que existe. Y eso es algo que efectivamente pueden hacer las compañías aéreas, pero que también pueden tener una influencia desde otro tipo de perspectivas, ¿no? Y ahí es donde nosotros, desde la Diputación de Álava, el Ayuntamiento de Vitoria, pues queremos impulsar el aeropuerto de Foronda, por ejemplo, pues para vuelos transoceánicos, para vuelos charter y, ¿por qué no?, para otro tipo de vuelos en los cuales Loiu pues igual no responde por sus condiciones tan adecuadamente como lo hace Foronda.
¿Hay algo a la vista?
Bueno, pues tenemos, por una parte, el crecimiento que hemos tenido en carga, ¿no? Hemos tenido en carga un crecimiento del 8% en el año 2013, hemos sido el aeropuerto que más ha crecido en toda España en carga, precisamente por el trabajo que se viene haciendo desde la asociación que está compuesta por Ayuntamiento y Diputación y que se encarga de promocionar Foronda. Y también estamos intentando esos vuelos transoceánicos que vamos a tener en septiembre, pero es una primera experiencia y nos gustaría que esto fuera mucho más frecuente.
Bueno, pues vamos a tratar otros asuntos. Ayer parece que fue usted el destinatario de un mensaje de la consejera de Seguridad durante la celebración del Día Internacional de la Meteorología. Puso en valor a Euskalmet como organismo porque se trata, según Estefanía Beltrán de Heredia, de un servicio imprescindible. Digo que parece usted uno de los destinatarios porque usted dijo que Euskalmet era una duplicidad como un cañón.
Bueno, yo creo que eso es evidente. No creo que la consejera se atreva a decir que Euskalmet y la Agencia Estatal de Meteorología no hagan el mismo trabajo. Yo creo que eso está claro, que es una duplicidad, ¿no? Eso no creo que nadie lo cuestione. Ahora bien, otra cosa es decir, no, es que me da igual que sea una duplicidad porque lo hacemos nosotros y tal. Yo creo que esto es precisamente lo que los ciudadanos quieren que se regule y que se adecue, ¿no? Y que no haya duplicidades tan claras como esta. O sea, tanto Euskalmet como la Agencia Estatal de Meteorología hacen un pronóstico del tiempo en Euskadi y en el caso de la Agencia Estatal de Meteorología para el conjunto de España.
¿Cerraría Euskalmet?
Yo creo que Euskalmet fue una iniciativa que tomó en su momento el nacionalismo, que tenía una visión permanentemente de duplicar todo lo que eran las administraciones, la administración del Estado. Es decir, hacer no una administración eficiente, no hacer una administración que respondiera a las necesidades del ciudadano, sino replicar constantemente lo que hacía el Estado. Y todo lo que hacía el Estado se tenía que trasladar. Hay que recordar que incluso se pensaba en una moneda propia, un banco central propio. Es decir, siempre desde el nacionalismo se ha querido hacer una mímesis del Estado, parecerse en todo al Estado, ¿no? Incluso en una cosa como esta, el tener una agencia estatal de meteorología, en este caso una agencia pública de meteorología en el País Vasco, que da los mismos datos, semejantes, bueno, con más o menos acierto, de los que da la Agencia Estatal de Meteorología. Es una duplicidad, yo creo que la más clara que me podría atrever a explicar, ¿no?
¿La cerraría o no?
Yo creo que AEMET no debiera de haberse planteado como una agencia propia. Es posible que hubiera habido un desarrollo adicional de lo que es la Agencia Estatal de Meteorología, que dé servicios adicionales, pero yo creo que duplicar íntegramente la Agencia Estatal de Meteorología no se tenía que haber hecho nunca, porque no es duplicar los servicios del Estado, repetir miméticamente los servicios del Estado lo que tiene que hacer la Administración vasca.
Eso es un sí. Perdona que insista, ¿eh?
Yo desde luego no hubiera abierto nunca una agencia que hace lo mismo que hace la Agencia Estatal de Meteorología.
¿Qué tal las cosas en el seno del Partido Popular Vasco, señor de Andrés?
Bueno, pues trabajando ahora mismo para la campaña europea. Y, ¿por qué no decirlo? Pues también ya pensando en las elecciones municipales y forales, que dentro de un año pues tendremos que tener ya las listas hechas, ¿no? Por estas fechas ya tenemos que tener todas las listas confeccionadas. Las elecciones serán en mayo del año que viene. Y eso lleva su tiempo, ¿no? El lograr candidatos en todos los pueblos, procurar que tengamos candidatos propios de cada uno de los ayuntamientos. Es un trabajo que nos lleva mucho tiempo y en el cual pues tenemos que empezar a trabajar desde ahora.
¿Están cómodos o están conviviendo nuestros primeros tanteos después del Congreso?
Bueno, yo creo que vamos a ver qué es lo que, cómo vamos funcionando internamente, ¿no? La voluntad de todos es la de colaborar y entendernos, el de sacar adelante el proyecto en el cual todos compartimos una misma voluntad. Y bueno, pues desde luego es muy pronto para saber cómo nos vamos a ir entendiendo, pero entiendo, también yo pienso que la voluntad de todos es la de sacar adelante este proyecto y así lo lograremos.
¿Por qué les ha costado tanto a los alaveses asumir la salida de Iñaki Oyarzábal?
Bueno, vamos a ver. Yo creo que cuando se tomó la decisión de sustituir a Antonio Basagoiti, pues se planteó una alternativa a Antonio Basagoiti, que era un equipo en su conjunto, ¿no? Y el proceso del Congreso ha alterado aquello que se había pensado hacer. Bueno, hemos tenido un Congreso en el cual no solamente hemos hablado de nosotros mismos, que está muy bien, sino que también hemos hablado de cuál es la situación del País Vasco y cuál es el proyecto político que necesita el País Vasco, ¿no? En ámbito político y en el ámbito también económico, que es algo que nos preocupa mucho en el Partido Popular. Y ahí es donde hemos tenido una coincidencia completa, ha habido prácticamente unanimidad en ese sentido, y ahí es donde tenemos que ponernos todos detrás.
¿Le sentó mal porque Arantxa Quiroga se saltó el guión? ¿He entendido bien?
Bueno, yo creo que de eso hemos hablado mucho, ¿no? Y yo he contado ya bastantes impresiones que he tenido a ese respecto. Yo creo que ahora estamos ya en una fase distinta.
¿Está estabilizado el partido? ¿O se están vigilando?
No, yo creo que nos estamos conociendo más, ¿no? Yo creo que eso sí que podemos decirlo. Nos estamos conociendo, entendiéndonos, sabiendo cuál es la forma de trabajar de unos y otros y procurando establecer los lazos necesarios para que esto funcione bien.
¿Y a Oyarzábal qué papel le tendría que corresponder?
Bueno, Iñaki tiene mucho trabajo, ¿eh? No creas que le va a sobrar el tiempo. Está en el Parlamento Vasco como diputado autonómico que es, pero además de eso tiene una responsabilidad importante en la Ejecutiva Nacional del Partido Popular y también es miembro de la Ejecutiva Vasca del Partido Popular, con lo cual, desde luego, el tiempo no le va a sobrar.
El portavoz de Sortu, Fernando Barrena, estuvo aquí la semana pasada y le preguntamos acerca de la exigencia de perdón a los presos que quieran acceder a beneficios penitenciarios integrales. Él calificó esa exigencia de perdón como una humillación a la que les quiere someter el PP, una humillación que no asumirán jamás. ¿Ustedes no van a aflojar en esa exigencia de perdón?
Bueno, yo creo que en esas declaraciones, en Bildu, Asier Arranz, lo que hace es describirse como nadie podríamos hacerlo, ¿no? Yo creo que se ha descrito a sí mismo y a lo que es el fenómeno terrorista y a ese grupo político que apoya el fenómeno que hemos padecido en los últimos 30, 40 años. Y se ha descrito a sí mismo, ¿no? Vamos a ver, las personas que están ahora mismo en la cárcel, los presos, son personas que han cometido delitos terribles, muchos son asesinos en serie, y son personas que tienen una pena en algunos casos de cientos de años, que por mor de un sistema penitenciario, el español, que lo que pretende es la reinserción de los presos, no van a pasar nunca más de 30 años en la cárcel. Lo que ocurre es que hay gente que no le parecen mucho 30 años, cree que esos crímenes se tienen que resolver ya porque ya no van a matar más, según dicen, ¿no? Bueno, eso, en primer lugar, no sabemos si es cierto, pero en segundo lugar, lo que tenemos que saber, y tiene que saber todo el mundo, es que el proceso por el cual una persona está en la cárcel, en el sistema español, como en todos los sistemas occidentales y europeos, es por la reintegración. Y precisamente la reintegración se demuestra reconociendo los errores que uno ha cometido. Y si uno no reconoce los errores que ha cometido, es que no está reinsertado. Con lo cual no puede esperar a beneficios penitenciarios de un sistema penitenciario que lo que aspira es a la reinserción de esas personas y que se comporten y sientan como el conjunto de una sociedad que no ha cometido delitos. Y eso que dijo Asier Arranz, pues demuestra que no está precisamente en esa línea de reinserción, no está en la línea de reconocer el daño que se ha causado y que lo único que quieren es que los presos salgan a la calle porque son sus amigos y porque comprende perfectamente todos los crímenes que han cometido.
Uh-huh. Y cuando lo hagan, si es que lo hacen, ¿les van a exigir algo más? Porque dicen,
bueno hombre, es vamos
que
a ver.
Siempre nos van a pedir algo más.
Hombre, desde luego, si hay alguien piensa que por pedir perdón al día siguiente está en la calle, yo creo que solo pedirían perdón pues todos los criminales del terrorismo islámico, las bandas albano-kosovares y cualquier violador que hubiera en las cárceles. Es decir, es que pedir perdón es una parte del proceso de reinserción, pero desde luego no pueden pensar que se acaba las responsabilidades y el castigo penitenciario simplemente por eso tampoco, ¿no?
Se les está pidiendo lo mismo que a otros que han cometido delitos relacionados con la violencia política. No voy a sacar nombres, pero todos los tenemos en la mente. ¿O se está siendo más exigente ahora?
Bueno, pero vamos a ver, si es que yo a veces pienso que en el País Vasco tenemos una costumbre de leernos y releernos a nosotros hasta tal punto que ya dejamos la perspectiva con la que hay que ver estas cosas con cierta racionalidad. Es decir, vamos a ver, que lo que está ocurriendo es que ha habido una serie de personas que han cometido delitos de terrorismo gravísimos, que en ningún caso van a pasar más de 30 años en la cárcel, y a los que se está pidiendo un reconocimiento del daño causado. Es que eso no es ningún acoso, eso no es ningún trato de castigo, eso es simplemente una política penitenciaria razonable y racional, posiblemente de las más flexibles de Europa. Eso es lo que tenemos delante, ¿no? Ahora, claro, si hay un discurso al cual se le da cierta credibilidad y no se descalifica por sí mismo, o no se entiende que está descalificado por sí mismo, como es el de decir que pedir perdón es una humillación, bueno, pues es que entonces nos metemos en un debate en el cual yo desde luego no quiero entrar. A mí me parece que no es posible entrar en un debate con personajes que no entienden que han causado daño.
¿Qué pasó en ese desgraciado episodio con esa niña que falleció en Treviño, víctima de las consecuencias de una varicela?
Bueno, pues mira, yo como dije en ETV, el mismo día que salieron estas noticias, o al día siguiente de que se conoció el asunto, yo creo que ha sido una excepción. El propio consejero así lo ha explicado, porque siempre ha funcionado bien Osakidecha. Yo creo que no hay una razón para pensar que haya habido una descoordinación, si fue una decisión médica la de no enviar la ambulancia, no por razones de ubicación geográfica o administrativa de esa niña que estaba enferma, sino por una decisión médica que, bueno, pues el resultado ha hecho ver que no era la más adecuada, ¿no? Uh-huh. Pero creo que tenemos que dejarlo en ese punto y cualquier otra lectura alternativa a esa, pues es un error.
¿Va a dar resultado ese intercambio de datos entre las diputaciones y el gobierno de Navarra sobre inspección fiscal?
Sin lugar a dudas, y no solamente es que lo vaya a dar, sino que lo viene dando. La colaboración entre las haciendas vascas con el resto de la Administración del Estado y con Navarra, es buena y va dando resultados. Soy una persona que comete una infracción, un incumplimiento tributario, lo tiene muchísimo más difícil de lo que lo tenía hace 10, 20, 30 años, porque los procedimientos y especialmente los informáticos han sido una contribución decisiva para evitar el fraude fiscal. Y esos son pasos que damos constantemente. Ahora hemos dado un paso más en añadir alguna colaboración adicional a las que veníamos teniendo y seguiremos dando más. No creo para nada que este vaya a ser el último capítulo. La colaboración tiene que continuar en la medida en que avance la tecnología y particularmente, como digo, la informática, seguiremos trabajando en este sentido y los resultados se pueden ver. Yo creo que hay menos incumplimiento fiscal del que había hace 20 años y tengo la seguridad de que dentro de 20 años habrá mucho menos del que tenemos ahora.
Con la ley actual es más fácil para una niña abortar que comprarse un paquete de tabaco. ¿Se pasó usted de frenada?
Bueno, esto es lo que han dicho los de la oposición, que yo dije. Es que, claro, cuando en un tema tan sensible como este se manipulan las palabras, pues no, el resultado puede ser caótico, ¿no? Como es este caso. No, yo lo que digo es un hecho cierto, creo que es incontrovertible, es que legalmente hay hábitos ordinarios de la vida cotidiana para los cuales los niños o menores de 18 años tienen tutelas de todo tipo, como el que acabo usted de citar y otros muchos que a cualquiera se le pueden ocurrir, ¿no? Hay tutelas hasta los 18 años y si, sin embargo, para la práctica de una operación quirúrgica como es un aborto, no hay esa tutela y la puede tomar independientemente, individualmente y por sí misma una niña de 16 o 17 años sin siquiera contárselo a sus padres, ¿no? Yo creo que ahí es donde se percibe, ¿no?, la contradicción de esta ley y que es, desde luego, muy poco coherente con lo que es la tutela con la que ordinariamente se quiere dirigir, ayudar, proteger a los menores de 18 años.
¿Usted dejaría la ley de Gallardón tal y como está?
No, yo creo que es necesario un consenso, porque puede haber muchas personas que piensen que esta ley que se ha propuesto, todavía no es ley, sea la adecuada, y hay otras muchas que no. Yo creo que fue un gran error por parte del gobierno de Zapatero el eludir el consenso con un partido tan relevante como el Partido Popular, que ahora mismo tiene mayoría absoluta, y que conformarse con una mayoría que, pues, que era alternativa, pero que podía cambiar como ha sucedido, ¿no? Yo creo que lo que es necesario es que en estas cuestiones haya unos consensos importantes que sumen al menos a aquellos partidos que van a gobernar a lo largo del tiempo, ¿no? Y eso no se produjo en el momento en el cual se aprobó la ley que tenemos ahora mismo en vigor. Y yo creo que para el futuro lo que tenemos que hacer es buscar una ley que sume y no que reste, ¿no?
Pues Javier de Andrés, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana. Un cordial saludo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta la próxima.